Volvemos con ustedes, aquí al informativo del mediodía. Muchas gracias por continuar con nosotros. De hecho, ya es lluvia, se mueve lentamente hacia el occidente. Un sistema que se puede repetir más adelante en la tarde. Tiempo de que repasemos algo que les contamos esta mañana en el informativo, y es algo que se conoció gracias a la Secretaría de Gobierno de Manizales, y es que se logró impedir que dos bandas juveniles se encontraran para agredirse con armas blancas. Estaba pactado que se iban a encontrar en el Estadio Palo Grande para enfrentarse, probablemente herirse, pelear. Esto es lo que dice Diana Mejía Grant, pues secretaria de Gobierno del municipio de Manizales, sobre lo que pasó. Escuchemos.
Allí fueron llamados los padres de familia a hacerles un requerimiento por ese porte de armas que tenían algunos de ellos. Y porque ya teníamos con policía de infancia y adolescencia detectado qué era lo que ellos querían hacer y era agredirse entre sí, porque es un llamado reto. Hacemos un llamado muy especial a todos los padres de familia que verifiquen las redes sociales en las cuales se está metiendo los hijos o ingresando a estas páginas. Son páginas no seguras, son páginas que nosotros no sabemos quién las está manipulando o quién las está creando. Ellos están poniendo retos y son retos que pueden terminar con sus vidas y terminar las de otros. Recuerden, el Código Civil le da la responsabilidad en el artículo 2348 todo lo que puedan ocasionar los padres de familia. Deben ser siempre responsables del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por ellos. Ese es el llamado de atención. Son ustedes padres de familia los que tienen que estar al cuidado de sus hijos. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Con quién lo están haciendo? Hacemos un llamado también a esas personas para que nos denuncien todos esos hechos que pueden suceder. No todas en las esquinas podemos tener unas unidades de policía, pero esta oportuna reacción de nuestra Policía Metropolitana de Manizales, hoy Manizales no tiene hechos que lamentar por estos sucesos. Eran menores de edad, entre ellos niñas. Tuvimos 4 adolescentes que también fueron trasladadas al centro de recepción de menores. ¿Qué vamos a hacer con estos padres de familia y con estos menores? Nosotros ya vamos a pasar un reporte a través de la Policía Metropolitana de Manizales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Deben iniciar el restablecimiento de derechos. Aquí vamos a converger todas las autoridades, tanto administración municipal con las comisarías de familia.
Fernando, esto es muy importante, que se mantengan programas en todas las instituciones educativas, en los colegios, que los padres de familia están involucrados conociendo directamente lo que están haciendo sus hijos, pero es importante que esto, que no es nuevo, que se quieran encontrar grupos estudiantiles para pelear o para enfrentarse, sino que mejor programas, usted recordará como Pégate al Parche, creo que funcionó en la administración anterior, que ayudaban a evitar esos encontrones entre bandas, entre grupos juveniles, para evitar justamente estos casos de violencia.
Sí, Luis Efi, usted lo dice, este no es un tema nuevo, es un tema de muy vieja edad, también me tocó cubrirlo hace muchos años cuando ni siquiera había redes sociales y se citaban igual para este tipo de bonches. Esto es parte de los problemas que tenemos en ciertas edades con los jóvenes, y que lo que dirían los mayores, hay que tener la rienda más corta, ¿no?
Sí.
Pero aquí también hay un tema, hombre, y es que pues no se reúnen para ir al colegio, para reunirse, para ir a cascarse, por Dios, en este momento. Es que hay cosas que uno definitivamente no entiende. Y reitera que hay un sector de la población, un sector de la población joven, que poco o nada le importa lo que está pasando en este momento en el mundo, y que son ellos, lamentablemente, quienes por su desdén frente a las normas, sí, pueden estar llevando la contaminación, el contagio de la enfermedad a otras partes.
Sí, señor. 12:05. El radar nos muestra en este momento el radar tablazo del IDEAM y la Aeronáutica Civil, que en este momento al oriente del departamento de Caldas, justamente el municipio de La Dorada, está cayendo lluvia torrencial. Estaremos atentos hacia alguna situación en desarrollo en este punto, porque lo que nos muestra el radar son configuraciones de nubes bastante grandes. Fernando, recuerda que estábamos hablando de pólvora, que yo le he dicho desde hace ya varias semanas que escuchamos, hoy no porque está lloviendo, pero varias veces les hemos dicho a nuestros oyentes que aquí en el vecindario de La Patria escuchamos voladores a las 12 plenas del día.
Eso es cierto, y en muchas partes, no solo aquí, eso sí. Pues yo vivo Eso suena toda la noche.
Pues Diana Mejía Grant, justamente que la estábamos escuchando hace instantes, ha manifestado que ya han comenzado los operativos para controlar el expendio, también para prevenir el uso de pólvora durante estas fiestas decembrinas. Escuchemos qué comenta ella.
Adelantar esos operativos en los cuales se decomise pólvora. Sabemos que en Manizales ya está prohibido la fabricación, manipulación, uso, comercialización y distribución de artículos pirotécnicos. En los operativos que ha adelantado la Policía Metropolitana se ha decomisado 100 kilos de pólvora, entre ellos tacos, culebras y otros elementos. Hacemos un llamado a los padres de familia y a toda la comunidad en general para que informen cualquier novedad. Sabemos que en nuestro municipio, como se los dije, está prohibido estas actividades. Tenemos una línea de atención y va a ser la línea 317-668-5465. Es una línea de WhatsApp en los cuales todas las personas pueden informarnos dónde se está expendiendo esos elementos, dónde lo están usando. Debemos proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes y a esos adultos que pueden resultar afectados con cualquier lesión por utilizar estas clases de elementos o artículos pirotécnicos. Muchas gracias y todo por una Manizales más grande.
Ahora, Luis Francisco, esto puede funcionar mejor porque usted sabe que generalmente el 7 de diciembre, 8 de diciembre, 24, 31, pues las llamadas a la policía son muy complejas. No contestan, no es que en esta cuadra están quemando pólvora, no es que por allí tenían unos volcanes en la vía, estoy especulando. Pero en muchos casos ni siquiera podían llegar la policía porque pues estaban pues desbordados por los casos. Ahora, se supone que con esa línea WhatsApp que tiene que hacerle mejor publicidad a la alcaldía, pues pueden llegar casos ya específicos con imágenes y pruebas de dónde se está vendiendo, pero también de dónde se está encendiendo pólvora. Porque aquí también se necesita perder la complicidad de tantas personas que lo celebran.
Sí, señor. Esto es un asunto bien difícil. De pronto esta herramienta tecnológica puede ayudar justamente a que haya por lo menos una mayor presencia en esos casos. Sería mejor, desde luego, que fuese antes de que empiecen, las detonaciones y todo esto, que fue, esas denuncias y todas esas advertencias de la comunidad llegaran desde antes y pudiese pues desarrollarse operativos que lleve, a la incautación de esos elementos que se distribuyen de manera ilegal y también, pues, obviamente, a evitar que, pues, los jóvenes, especialmente, y los niños, pues, tengan esos elementos en las manos. Sin embargo, hombre, uno lo que quisiera realmente, y de pronto en eso yo soy un poco idealista, pero lo que quisiera es que todos entendiéramos que es peligroso, ¿no? Que realmente hay casos evidentes todos los años donde hay quemaduras que dejan a muchos niños, a veces inclusive con sus dedos mutilados y que causan mucho dolor, sí. Mucho dolor en las familias y que pues obviamente daña el futuro precisamente de muchas personas. Y que eso lo entendiéramos y que, hombre, tuviéramos también un poco de autorregulación.
Sí, señor. 12:09. Volvemos.
El informativo del mediodía de la Patria Radio. Educación, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación son los pilares de nuestro trabajo para ofrecer a la comunidad un servicio integral con calidez y compromiso. En el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, cuidamos a nuestra gente. El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Don Luis Francisco, ¿va a comprar algo de en los descuentos del Viernes Negro en este momento?
Hombre, hay unos descuentos, por lo pronto, ya hice una compra, de hecho. Pero,
¿por internet?
Por internet, pero no de nada de tecnología. Hice una compra de unos pasajes aéreos para mis hijas que vienen en Bogotá.
Ah, bueno. Ah, está aprovechando, sí, hay descuentos. Fernando, ¿alguna compra que usted haya hecho?
No, señor, voy por unos libritos ahora más tarde porque están re baratos, señor.
¿Dónde?
En Leo Libros, sí. Señor, y en Libélula Libros en Palermo. me mandaron la notificación de que hay descuentos muy buenos, sobre todo en la editorial Planeta, que sacó muy buenos títulos este fin de año.
Qué bueno, gracias por el dato, yo no lo sabía, pues si había visto algo de las grandes cadenas.
Pero... también en la Universidad de Caldas, le cuento.
Ah, oh, interesante.
Es que andaba interesado en los libritos de allá.
1851, creo que le pregunté a media Manizales por ese... por ese libro, señor. Muy bien, hoy los invitamos.
Folletín de Cabor.
Claro que sí. No, ese es el nombre completo, claro que sí. Hoy en la página número 14 de Balance les tenemos las recomendaciones para sus compras, para que aproveche este Black Friday que se extiende no solo viernes en algunos casos, sino que en otros puede ir incluso hasta el domingo. La tradición en Estados Unidos es que el lunes siguiente del Black Friday es el lunes de los descuentos en internet, pero pues ya con el avance de las tecnologías pues gana tendencia a eso. Página número 14, allí les tenemos los detalles para que usted haga una compra segura, porque en muchos casos también aumentan los casos de fraude. Señor, ayer quedamos en deuda con nuestros oyentes, con el tema del Contralor de Caldas, que hoy titula La Patria en el artículo de doña Marta Lucía Gómez, que no está con nosotros hoy, que al Contralor de Caldas lo elige la política. La sesión pues será para hacer la entrevista a los elegidos y pues naturalmente votar para tener un próximo Contralor. Esto que ha tenido todos los tintes, las dilaciones, los problemas. De acuerdo con el puntaje final consolidado dentro del famoso examen, que muchos dijeron que sí, pero que no, está Jorge Andrés Gómez Escudero liderando con un puntaje de 70.5. Le sigue Humberto García Vega de Tolima con 58.6 y Claudia Viviana Pinilla Mejía de Manizales con 56.7. Son entonces las cosas. Algunos dicen que esto está cantado, otros que no tanto. Lo tenemos en la página número 8 de Público, Fernando.
Señor, hace 4 años le recuerdo una columna que escribí diciendo que desde muchos meses antes se sabía quién iba a ser la Contralora, ¿sí? Y se hicieron concursos, se presentaron 50 personas, hubo de todo, también tutelas y demás. Y al final, adivine quién ganó. La que habíamos dicho 6 meses antes. Entonces, hombre, uno quisiera creer en la meritocracia, pero... Cuesta.
Don Luis Francisco, ¿usted nos iba a decir algo ayer?
No, pues es que yo creo que ya de alguna manera está casi que dicho todo en el artículo que se publica hoy en La Patria, ¿no? Yo solamente, digamos, podría agregar no se avizoran, digamos, cambios profundos en el actual funcionamiento de la Contraloría del departamento.
Sí. Igual, no sé, si es que ellos generalmente hacen una rendición de cuentas, ¿no? A final de año, pues que eso le llama rendición de cuentas, pero son informes de gestión. Hay que ver qué hacen, ¿no? Como dice el dicho, los ojos ven lo que quieren ver. 12:14, volvemos con Hablemos de Libros.
Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Si tienes una microempresa, podrás solicitar tu crédito hasta 100 millones de pesos para el pago de tu nómina, arriendos y demás gastos operativos con nuestra solución de crédito Manizales Responde. Escribe un correo a manizalesresponde@manizales.gob.co y solicita más información para tu crédito. Promueve Infi Manizales.
12 del mediodía con 14 minutos, ustedes están.
El informativo del mediodía de La Patria Radio. Hablemos de libros.
Los viernes son de hablar de libros, aquí en el informativo, y también los sábados de leer de libros. En La Patria, Fernando, tiempo de que usted hable de libros.
Dios mío, ¿de qué quiere que hablemos, Luis F?
Pues no sé, a mí me gustaría que le hiciéramos, si usted, ahorita que estábamos hablando justamente del Black Friday y todas estas cosas, ¿qué le recomendaría? 3 títulos que usted le recomiende a alguien que quiera regalar un libro por estos días, ¿usted qué le diría? Yo sé que la pregunta es difícil.
Bueno, señor, pues está El Médico de Pérgamo, ¿no? Que del Orlando Mejía Rivera, el manizaleño, que es finalista en el concurso nacional de novela, ¿no?
Sí, señor.
Es un libro realmente muy, muy interesante sobre el médico Galeno, ¿no? Galeno, este hombre que sirvió a 5 emperadores. Entonces, ese en lo local me parece que es una buena oportunidad de leer a Orlando Mejía. También, hombre, mañana le voy a hablar de Sapiens, una historia gráfica, ¿oyó? Es la adaptación de la primera parte del libro de Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari, ¿sí? Que él, este historiador, nos explica cómo buena parte de lo que nosotros somos se lo debemos a lo que fueron nuestros antepasados. No somos muy distintos de los sapiens, pero los sapiens sí fueron muy distintos de los otros primates que evolucionaron.
Nosotros somos Homo sapiens sapiens, hasta donde yo aprendí en clase de antropología.
Exactamente,
¿no?
Homo sapiens sapiens. Y había otros,
Homo erectus,
Homus, Cro-Magnon, bueno, todos estos personajes que se quedaron en el camino. Y parece que fue que los humanos, los sapiens, terminaron ganando la batalla por ser más sociales y aprender a reunir y a batallar en grupo. Y así también con muchos mamíferos grandes en la historia. Pero lo mejor que tiene este libro es que es una novela gráfica, entonces se puede leer, por ejemplo, los adolescentes si no quieren meterle... Aunque el libro de Animales a Dioses es muy entretenido y muy fácil de leer, hay gente que le da pereza. En esta novela gráfica se cuenta la primera parte, que es la de la revolución, digamos, del conocimiento, ¿sí? Cuando los sapiens empiezan a aprovechar su cerebro mejor, y seguramente vendrán dos entregas más. La revolución de la agricultura, que es donde terminamos esclavizados, pues según la teoría de Yuval Noah Harari, y luego pues la de la ciencia. Al final, lo mejor que ha dicho este hombre, que es lo que lo llevó a la fama, es que dice que todo es un cuento, ¿no? Aquí tengo, mañana destaco una gráfica que es bien interesante, ¿sí?
Sí. Oiga, pero hay gente, que todavía...
a un mono para que te dé un plátano con las promesas de que tendrás infinitas bananas en el cielo de los monos.
Y aunque hay todavía gente que se comporta como el Cro-Magnon. Eso es otra cosa. Sí. O los platarrinos.
Bueno, y el tercero que le tengo ahí, que lo estoy terminando ya, es, hombre, la última novela de Pérez Reverte. Es una maravilla, como todo lo que él escribe. Línea de Fuego. Un libro en el que relata uno de los momentos más tenaces de la guerra española, ¿sí?
Sí.
Que es lo que sucede entre las noches del 24 y el 25 de julio del 38, ¿sí? Cuando se enfrentan los ejércitos, pues el republicano y los fascistas, en la batalla del Ebro, que dejó muchísimos muertos. Que dice, pues en una de las cosas que menciona: qué brutos, Dios mío, pero qué hombres.
Todos estos títulos están en librerías locales para apoyar nuestros libreros. Fernando. Bueno, creo que...
Aquí hay muy buenas librerías. Sí. Y comprémosle a nuestros libreros de confianza.
Sí.
Esa es la idea. Y si usted se hace buen cliente, seguramente también llegarán los descuentos. Como le digo, hoy y mañana hay muy buenos descuentos. Aprovechenlo.
Usted se va a comprar todos los libros de diciembre. O sea, unos 20.
Eso espero.
¿Lleva maleta o lleva carreta?
Yo los dejo pisados y ahí voy abonando.
Ok, muy bien. Este es Hablemos de Libros. Pausa y regresamos.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
La historia alterna.
Rápidamente, antes de irnos con la información del mundo, la información que les tengo hoy en la historia alterna es una columna que les recomiendo, que está en inglés por ahora. No sé si ya la han logrado traducir en español en el New York Times. Esta columna se titula La felicidad no te salvará. Es una pieza de opinión que escribe Jennifer Senior, que es una periodista de opinión, en la que habla de Philip Bruckman, un experto en psicología de la felicidad que no logró quitarse el dolor y cuenta toda su vida. Esta es una historia en la que hablan directamente sobre los suicidios, sobre las tristezas, a pesar de, entre comillas, tenerlo todo. La autora hace, pues, completamente una sugerencia en lo que debe ser la salud mental, no enfocarnos en básicamente tener una obsesión por ser felices, sino mejor encontrar las respuestas a las preguntas que nosotros nos hacemos en la vida de una forma honesta, de una forma humana. Es mi recomendación para que ustedes, en esta historia alterna, si conocen y saben de inglés, pues puedan leerlo. Es Happiness won't save you. La felicidad no te salvará. Una pieza de opinión hermosa. También está en audiocolumna. Dura 40 minutos. Es para un momento de mucha introspección. Es una gran lectura que nos relata sobre las dificultades que pueden tener las personas hablando de salud mental. Incluso los más preparados, los que más pregonan la felicidad, pueden justamente tenerla más perdida. Esta es la historia alterna. Ya viene la información del mundo.
El pulso del mundo.
En plena campaña electoral en Venezuela se están preguntando cuál campaña. El hambre y el coronavirus acechan. La agencia EFE es de Caracas.
En Venezuela, a poco de las elecciones legislativas, no se siente el ambiente previo que caracteriza etapa tan importante de la democracia en cualquier país del mundo. Allí, entre los vecinos, se prefiere hablar más de la necesidad de comer que la de votar. Así lo demuestran testimonios como el de Valery Garrido, quien fue sincera en su respuesta cuando EFE le preguntó si iba a participar de la elección.
Siendo honesta, no.
¿Por qué no?
Porque ya han pasado tantas cosas acá en Venezuela, hemos sido, digamos, ilusionados tantas veces de parte de los partidos políticos que se hacen llamar de la oposición y realmente no estoy interesada.
Los grandes nombres de la oposición no se presentarán a las legislativas al considerarlas un fraude. Esto para el gobierno es la oportunidad de mostrarse como una democracia sólida. Sin embargo, ciudadanos como Humberto Rojas se muestran incrédulos y críticos frente a los comicios.
Lo que está pasando es una burla, o sea, los políticos solo se encargan del bienestar propio y el país está hundido en una crisis total en todos los sentidos.
Entre tanto, los líderes del partido oficialista tratan de movilizar electores en medio del escepticismo de la mayoría. La misión es obtener votantes, así sea a costa de contagiarse de la COVID-19. Robert Contreras es uno de los que invita a participar.
Primeramente por Venezuela, primeramente porque la democracia salga realmente fortalecida, porque es un proceso realmente democrático. Aquí lo que queremos es que las personas salgan a votar, independientemente por el candidato de su preferencia.
Es así como la sociedad venezolana pasa por alto su opción de elegir y demuestra que por el momento es más importante generar ingresos adicionales en un país donde el sueldo mínimo es de apenas $0.4.
$0.4. Ese es el salario mínimo en Venezuela, una nación afectada por una hiperinflación que ya tiene más de 3 años. Hay una noticia muy importante que escuchar desarrollarse, no solamente durante esta semana, acaba de suceder en Irán. Y vamos hasta Teherán vía agencia EFE porque esto puede derivarse en muchos problemas más adelante. Un científico, quizás el más importante de Irán, el prominente científico nuclear iraní Morshesh Farizadeh, fue asesinado hoy en un ataque perpetrado en la localidad de Absadard, en Teherán, según el Ministerio de Defensa de Irán. El científico que, según la inteligencia occidental, dirigió el programa nuclear de Irán, apareció en las resoluciones de sanciones de la ONU debido a su trabajo en el supuesto desarrollo de armas atómicas. También este científico había resultado herido de gravedad en el asalto a su vehículo, que incluyó al menos una explosión y tiroteos, y falleció en el hospital al que fue trasladado. En el enfrentamiento con los asaltantes, el equipo de seguridad que protegía a este científico iraní también resultó herido, según indica la nota del Ministerio de Defensa publicada por medios oficiales, que califica el ataque de terrorista y que dicen se van a vengar. Se desconoce por el momento la autoridad del ataque, pero se trazan ciertos paralelismos con los asesinatos de otros científicos nucleares iraníes que se han registrado entre el año 2010 y el año 2012. Las autoridades de Irán han acusado entonces al Mossad, la agencia de inteligencia de Israel, de estar detrás de estos asesinatos cometidos mediante bombas puestas en los vehículos de los científicos o con disparos. Para evitar que Irán se hiciera con la bomba atómica, se firmó en el año 2015 un acuerdo entre Irán y 6 grandes potencias con el fin de limitar ese programa nuclear. Este acuerdo, conocido como JCPOA, siglas en inglés, está muy debilitado desde que Estados Unidos se retiró del mismo y volvió a imponer las sanciones hacia Irán. El ministro de la Defensa ha dicho que se harán. Es una noticia en desarrollo.
Supimos que...
Bien, antes de irnos y terminar la semana, tiempo de Supimos Qué, don Luis Francisco.
A ver, yo, hombre, don Luis F., me voy aquí a la página número 20, donde salió hoy justamente, digamos, la sección de Supimos Qué. Y voy a comentarle algo, digamos, positivo también, como para terminar evento por la semana con otra visión. Y es la encuesta de opinión empresarial que realiza el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de Desarrollo. Y al cierre de octubre, pues señala que el índice de confianza se ubicó en 24,2%. No es el mejor, pero representa un incremento de 2 puntos porcentuales frente a septiembre, que estuvo en 22,2%. Digamos que de alguna manera, pues está tomando, digamos, como mayor. Se va dejando un poco el pesimismo atrás, y eso es algo que para la economía es importante.
Bueno, optimismo, día viernes de optimismo, día 27. Fernando, su nota.
Hombre, Luis F., le cuento que me envían desde Bogotá un tema que me preocupó. Resulta que es que por Facebook están promocionando en el sector de la Plaza de Toros un negocio. Sí, un negocio que está abierto desde las 8 p.m. hasta las 4:30 a.m. Las primeras 100 personas entran gratis, ¿sí? Y que esto es válido los viernes, sábados hasta las 11 p.m. ¿Se permiten ya la entrada de personas a estos locales?
¿Es eso en la plaza, por la Plaza de Toros de Manizales? ¿O en Bogotá?
Sí, señor.
¿Aquí?
De Manizales.
Pues no me extraña.
Calle 10-24-143, Avenida Centenario.
Pues no me extraña, porque yo he visto que hay empresarios en Facebook o Facebook que también dicen que no, que si entra antes le dan trago, que si entra antes de las 10 de la noche, entonces le dan medio. Yo no entiendo a qué hora se abrieron las discotecas en esta ciudad. Yo no me di cuenta, pero parece que operan sin problema.
Sí, el problema con esas cosas es que esos negocios prácticamente han funcionado de manera clandestina, muchos de ellos desde hace mucho rato, y al parecer la pandemia no ha hecho mella precisamente en esa conducta, y también eso indica que pues hay muy poca realmente control, muy poco control frente a lo que está ocurriendo.
Pues un llamado a las autoridades para que monitoreen estas redes sociales, ¿no? A ver si suceden estas y les caigan y les cierren, si es que están violando las normas, porque si están dejando entrar las 100 primeras gratis, o es un local gigantesco, o claramente está violando la norma. Y yo por ahora no conozco locales gigantescos más allá de la Plaza de Toros.
Y eso que en la Plaza de Toros lo tendrían que hacer en el Ruedo, para que esté medio separaditos, ¿no? Porque por ejemplo, es complicado. Bueno, ojalá la secretaria de gobierno, que es tan acuciosa, se dé cuenta que las discotecas están funcionando como si no hubiera nada. Y que por favor le ponga coto a esto. Señores, hemos terminado. Ustedes, muchas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Ya viene Caldas al mediodía por esta señal. Y ya lo saben que las noticias, incluso el partido hoy del 11 Caldas por la honra, está a las 8 por esta señal. A ustedes, gracias. Feliz fin de semana.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.